con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles en esta mañana de hoy? En esta mañana de noviembre, día 15, en la que nos manejamos con lluvia y cielos nubosos, felizmente. Y también felizmente con esta huelga de transportes que de momento no nos complica la vida, lo mismo que en marzo. La huelga sigue adelante, lo más destacado fue la marcha de 1.500 camioneros por el centro de Madrid. Pero el resto del día fue, en fin, bastante tranquilo. Veremos, hoy seguiremos de cerca los mercados mayoristas para conocer si esta segunda jornada empieza ya a dar algunos problemas. Ya están los nuestros en Qatar, está en camino de Jordania y luego para llegar a Qatar, donde hay este mundial nos va a dar momentos inolvidables. Han contratado a una serie de seguidores postizos que están usando para recrear la afición de los países, ¿no? O sea, son vídeos que se pueden ver en las redes sociales y televisiones en los que la afición de España, por ejemplo, son todos tipos, tipos de aspecto árabe que ni tienen ni idea de quiénes, y que luego me imagino son intercambiables, luego los visten con la de Portugal y van a recibir a los de Cristiano Ronaldo, tal, tienen hasta su Manolo, el del bombo, la versión catarí. Es una maravilla, es una maravilla este mundial para el que le quedan menos días, pero escuchen ustedes cómo hablan y cómo pronuncian los nombres de los jugadores.
David Villa.
David Villa, no tiene ni idea de quién es cada uno, pero bueno, esto es muy bonito, ya quieren que les diga. También es muy bonito que ayer estaba aquí la ministra Calviño, que nos dijo fundamentalmente, bueno, que la inflación estará en torno al 7%, lo que no quiere decir que la inflación baje, o sea, que bajen los precios, es que suben un poco menos de lo que subían en agosto, y que sus previsiones son previsiones buenas, es decir, que el crecimiento de España pues va a ser estupendo. Miren, escuchen.
Vemos una ralentización del crecimiento, pero nadie prevé que la economía española no crezca. De hecho, las últimas previsiones que publicó la Comisión Europea ponen a España a la cabeza del crecimiento el año próximo. Y los datos lo que nos hablan es de una economía que sigue creciendo, un consumo y una inversión muy potentes y una creación de empleo que se mantiene en el mes de noviembre.
Bueno, es la única que se cree eso que está diciendo, porque todos los demás organismos lo rebajan todo a la mitad de lo que ella cree. Los presupuestos dicen y hablan de un crecimiento del 2,1%, y la realidad para todos los demás organismos no va a superar el 1%. Pero eso es, este gobierno tiene estas cosas, que me voy entresacando lo que escribían varios compañeros en los medios, Luis Ventoso, Isabel San Sebastián, o Gorka Maneiro, o Pablo Sebastián. Uno llega a la conclusión de que todo es un abuso de poder de Pedro Sánchez. ¿Qué saben ustedes? Ahora estamos en que se convierte en cómplice del golpismo catalán, despenalizando, además de la sedición, también la corrupción. Según lo cual, robar para tu partido no tiene consecuencias. Lo importante no es lo que robas, sino en qué te lo gastas. Imaginen ustedes que Trump volviera a ganar las elecciones y empezara a cambiar leyes para que las personas que participaron en el asalto al Capitolio no pudieran ser procesados por esos hechos. Eso sería un escándalo formidable, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo que se está haciendo aquí, ante nuestros ojos y a toda velocidad. Sánchez está liderando una operación de voladura de los fundamentos del Estado de Derecho solo por estar unos meses más en el poder o una legislatura más en el poder. Y digo voladura del Estado de Derecho porque aquí se están cambiando las leyes ad hominem para favorecer a personas concretas, en función de los intereses de personas concretas. Usted paga impuestos, muchos, por cierto. Si no lo hace, Hacienda le persigue hasta el más allá. Si aparca donde no debe, recibe la multa correspondiente, con recargos, el embargo de la cuenta, lo que quieran. Pero aquí hay unos señores que están por encima de la ley, tan encima, que se permiten la osadía de cambiarla para que sus delitos dejen de ser delitos. ¿Se imaginen mayor arbitrariedad que eso? El último golpe a la justicia y a la labor que llevan realizando desde hace 5 años... para perseguir a los responsables del golpe independentista es la derogación parcial que se pretende también del delito de malversación. O sea, hoy están de enhorabuena unos cuantos condenados y procesados por corrupción en España. También José Griñán y otros condenados por los ERES de Andalucía. Pero oiga, supongo que personas implicadas en los sumarios de Púnica, de Lezo, de Kitchen, de Julia Muñoz, el exalcalde de Marbella, Iñaki Urdangarín, por el caso NOS, digo yo, no. Digo yo. Aunque pretenden hacer una diferenciación en la que una cosa sea el lucro social y otro el lucro personal. Dice, usted ha malversado. Pero bueno, si ha malversado por su partido, y si ese partido es el PSOE, no pasa nada. Messi se lo ha quedado usted en el bolsillo, sí. Ya todos tienen que estar rezándole a San Oriol Junqueras por la feliz ocurrencia que ha tenido también de exigir que se derogue el delito de malversación si no hay enriquecimiento personal. A ver, Junqueras no lo hace por ellos, sino por una treintena de cargos públicos de la Generalidad que malversaron dinero público para financiar a la intentona independentista y están procesados por ello. Esto empezó por el indulto a los condenados. Ha seguido y sigue por la derogación de la sedición que se va a tratar a la vez que los presupuestos en el Parlamento. Y ahora la derogación parcial del delito de malversación. Esto es todo una ofensiva legal de Sánchez. Una ofensiva que está fuera de control. Como un autócrata. Son abiertos ataques al Estado solo por supervivencia política en el cargo. Con el PSOE rendido a sus felonías. Todos a sus pies. Sean cual sean sus desmanes en base a la ausencia de principios morales y políticos que caracterizan a este individuo. Por eso están eufóricos los dirigentes de Esquerra. Por eso presumen de que se ha pulverizado el delito de sedición. Claro, como no van a estar eufóricos, jamás hubieran imaginado que en Moncloa se van a encontrar a un individuo que dijera que sí a todo. Y además, saben que no van a tener otra oportunidad igual. El golpe de 2017 va a salir gratis. Eso es la desjudicialización esta del que tanto nos hablan. Es decir, eliminar delitos. Si no hay sedición, no hay sediciosos. Y la declaración de independencia de una parte de España es una gamberrada. Y si no hay delito, los delincuentes dejan de serlo. Esto no tiene nada que ver con la pacificación de Cataluña, como afirma de modo falaz el argumentario de Moncloa, que lo repite como loros todos los, esta corrupción borreguil de ministros. Nada que ver. La pacificación de Cataluña vino por la aplicación del artículo 155 primero y por la sentencia del Supremo después. Lo de ahora es lo contrario, la desigualdad, abuso de poder, la derrota de la ley por parte de los delincuentes. Ya lo saben. Aquí lo importante es que este argumento lo ha utilizado hasta la señora Margarita Robles, que es juez. Escúchela.
No es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo. Y en este momento la regulación que hay es una regulación que es igual y que por tanto no es justa. Yo no sé qué regulación va a haber, pero lo que sí que está claro, que no es igual el corrupto que se lucra personalmente que el que no se lucra personalmente.
Anda. O sea, lo importante no es lo que robas, ni siquiera que robes. sino en qué te lo gastas. ¿Me lo he gastado en mí? No. Me lo he gastado en mi partido, si mi partido es el PSOE, además. No hay problema. ¿Me lo he gastado en montar un entramado para dar un golpe de Estado en España por el delito de sedición, según sentencia del Supremo, tal y que? Bueno, entonces, a ver, tranquilidad, hombre, no pasa nada. Es la impunidad. Es la impunidad. No hay delito si quien lo comete puede beneficiar al PSOE y a Pedro Sánchez. Así es la vida ahora mismo. Martes 15 de noviembre, titulares.
Herrera Incope.
Sentencia.
La justicia de Baleares niega a una alumna su derecho a recibir el 25% de clases en castellano. Rechaza las medidas cautelares que pedía su familia. El gobierno de la socialista Armengol había ignorado las peticiones de los padres.
Retirada.
Pedro Sánchez ha reclamado esta noche en la cumbre del G20 el fin de la invasión rusa de Ucrania. Lo ha hecho en presencia del ministro de Exteriores de Rusia. Esta mañana va a mantener una reunión con el chino Xi Jinping.
Descarbonización.
El corredor vasco del hidrógeno ha sido elegido Valle del Hidrógeno del Año en Europa. El hidrógeno renovable se consolida así como una herramienta indispensable para la descarbonización de la economía. De hecho, este año Bruselas ha dado luz verde a una inversión de 5.200 millones de euros de financiación pública para impulsar la investigación y la innovación sobre el hidrógeno. Uno de los proyectos catalogados como de interés común europeo es precisamente el del electrolizador que construirá Repsol en Bilbao, que será el corazón del corredor vasco y tendrá una capacidad de 100 megavatios.
Y ahora el partidazo de COPE mundial que se acerca. José Larrañaga, buenos días.
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Comienza la cuenta atrás para el Mundial porque la selección parte hoy hacia Amán. El jueves juega el amistoso ante Jordania y acto seguido a Qatar a preparar el debut del miércoles día 23. Allá va el equipo de Luis Enrique hacia un Mundial inusual, sin duda alguna el más raro de la historia, con todas las connotaciones del mundo. Y va un equipo para estas lides muy joven, experimental, inexperto, bisoño, atrevido, ilusionante, confiado, ingenuo, tolerante, espontáneo, rumboso, de mentalidad abierta y sobre todo guiado por un líder espiritual que absorbe toda la presión, impermeabiliza a los jugadores y los aísla de todo lo que les rodea. ¿Qué quiere decir todo esto? Que como ganas el primer partido, el país se ilusiona. Y como la pifies, todos teníamos razón en la crítica. Vamos, que como siempre. Así que partido a partido, que ¿para qué vamos a adelantar acontecimientos?
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy las nubes van a ser las protagonistas en prácticamente toda España. Van a dejar lluvias en casi toda la península con tormentas, además en el norte. En Galicia se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas se mantienen similares a las de ayer.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Con Ford Pro Recarga gestiona la carga de tu flota en cualquier lado. En casa, en estaciones públicas o en tu negocio. Ford Pro. Máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Sabes que HSN tiene ofertas de todo lo que necesitas cuando quieres cuidarte? Por ejemplo, un multivitamínico completo, Evovit. Para recuperarte de una lesión, Evoflex. ¿Necesitas dormir mejor? Sleep Care. Reducir el estrés, Evoctogen. Un poco de energía, Evocafeim. Productos de máxima calidad al mejor precio porque son fabricantes. Pídelos en hsnstore.com. Los vas a recibir en 24 o 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, Jorge Bustos. Hola, Carmelo Encinas. Hola, Antonio Naranjo.
Hola, buenos días.
¿Creéis que sale adelante la corrección del delito de malversación por el interés particular que tienen en ello no solo los golpistas catalanes, sino también el que pueda tener el Partido Socialista con su antiguo presidente, el señor Griñón?
Bueno, a mí me parece un poco precipitado dar por hecho esto de la reforma del delito de malversación porque lo proponga Esquerra Republicana de Cataluña. Hasta ahora, lo único cierto es que Esquerra Republicana sí va a introducir una enmienda, sí lo han anunciado además, a favor de esa reforma, pero hasta donde yo sé, ni se ha negociado, no ha estado nunca en la mesa de negociación con Esquerra, ni tampoco a la parte socialista del gobierno parece que le convence mucho hacerlo, porque entiende que esto puede tener un mayor coste político de lo que tiene.
Bueno, la verdad es que si eso te lo ha dicho Bolaños, yo no sé si fiarme, porque también decía que la sedición no estaba encima de la mesa y mira.
Bueno, ya, pero es que, o sea, lo cierto es que no, bueno, se puede, no digo yo que no vaya a haber, yo no tengo una bola de cristal, no digo que no vaya a haber una negociación, pero la reforma de la sedición es bastante más argumentable que la reforma de la malversación.
Ahora lo vemos, precisamente, porque me gustaría escuchar a Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro cómo Sánchez no tiene el menor pudor a la hora de apuntalar a sus cómplices separatistas, filoetarras y todo aquel detritus político con escaño o sin él para mantenerse al frente de un gobierno que, lejos de luchar por el bien común, ha hecho de la falsedad y la ignominia su forma de actuar. Tras acabar con el delito de sedición aparándose en una mentira colosal, como es la homologación a la legislación de la Unión Europea, se dispone a reformar también la malversación de caudales públicos, es decir, de nuestro dinero, para que Griñán no entre en prisión, Junqueras se pueda presentar a las próximas elecciones y Puigdemont pueda volver a España, porque esto sigue siendo España, a pesar de los destrozos del sanchismo, y pasear libremente, cuando quiera y cuando le plazca. No hay una sola línea roja de la convivencia democrática que el presidente que cabalga entre la mala fe y la inutilidad no haya traspasado en los 4 años que lleva en la poltrona. La barra libre que va a instaurar para los bandoleros que le acompañan en este acoso y derribo del espíritu del 78 abre una grieta en el ordenamiento jurídico que puede acabar tirando por tierra la cada día más difícil convivencia entre los españoles. Si la sentencia amañada de la Gürtel se llevó por delante a Rajoy, Sánchez ha hecho méritos muy superiores para que se le desaloje de la Moncloa, pero los números no dan para una moción de censura. Los hipócritas del PNV no actuaron en mayo del 18 contra la corrupción, sino a favor de sus intereses.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Soy Lucía y soy de Rocholica. Soy la que se negó a poner ventanas aislantes en el bloque por el lío de las obras.
De malgastar energía también se sale.
Aprovecha las ayudas para rehabilitación energética y haz tu casa más eficiente.
Infórmate en derrocholicos.es.
Gobierno de España.
Que las hipotecas suban día a día no quiere decir que a partir de ahora todo tenga que subir en tu casa. Porque en Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Desde 1952, Félix Solís ha llevado los vinos españoles a todos los rincones del mundo, conquistando a millones de personas con iconos como Viña Albali. Hoy, después de 70 años de esfuerzo, es muy probable que, viajes donde viajes, Félix Solís se siente a la mesa a brindar contigo por 70 años más de innovación y calidad. Félix Solís, historia viva del vino.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a 0 euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
La salida de emergencia. Buenos días, Marc.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Amazon estudia 10.000 despidos.
Sí, sí. Las empresas tecnológicas atraviesan pues una época convulsa. Para recortar costes, están produciendo despidos en todo el sector tecnológico de Estados Unidos. Hasta hace poco era Facebook, la meta de ahora, Google, Microsoft, Amazon, Twitter y casi todas las demás empresas tecnológicas hacían crecer hasta ahora sus plantillas a miles. Pero, bueno, lo que está pasando ahora es que todas estas empresas están desesperadas por recortar personal. Tras crecer rápidamente cuando la pandemia impulsó la demanda de servicios digitales, pues ahora se han visto sorprendidas por la vuelta a la normalidad, la caída del consumo, la subida de los tipos de interés, la inflación, un descenso de la inversión publicitaria, interrupciones de negocio en mercados como Europa y Rusia. Bueno, hay casos tremendos. La actual meta, el Facebook de siempre, todavía llamándose Facebook, valía 1,1 billones de dólares, literalmente el PIB de España, pero solamente un año después ya vale 400.000 millones. Es decir, un 70% menos. Y su gran apuesta, Reality Labs, el motor de la compañía que debía desarrollar la gran apuesta del metaverso, pues ha presentado pérdidas por valor de 27.000 millones de dólares, ¿eh?
¿Pero esto significa el final de una era tecnológica?
El final no, pero un reinicio, eso seguro. Todas estas tecnológicas son las que se nacieron en la postcrisis.com, un momento en el que la audiencia, el mercado, la privacidad, todos eran diferentes. Por ejemplo, en el ámbito de la audiencia, pues estas plataformas ya solo crecen en países muy pobres, aquellos que son muy poco objetivo comercial hoy en día para los anunciantes. En el ámbito de mercado, por ejemplo, estas empresas se han visto superadas por las nuevas que manejan formatos más atractivos. El claro ejemplo es TikTok, en este es el máximo exponente. Y en el ámbito de la privacidad, pues hay como una nueva conciencia por los datos y el uso que se ha hecho de ellos hasta ahora. Y por eso se ha cerrado la posibilidad de que cualquiera pueda utilizarlos como le dé la gana. Eso ha convertido a Meta, sobre todo, y a Google en unas herramientas publicitarias menos eficaces de lo que eran antes. Pero no es el final de una era, pero sí es un punto de inflexión, porque los despidos, oye, ya rozan 100.000. Y JP Morgan calcula que se puede llegar incluso al 500.000 durante el año que viene. Y no será el final, pero Estados Unidos siempre a mí me ha fascinado porque cómo afrontan estas cosas. Es decir, en 2008, por ejemplo, mientras Europa pues cerrábamos 500.000 de empresas y esperábamos que la tormenta amainara, pues ellos creaban 250.000 empresas tecnológicas a la vez. Y uno de los jefes que tuve en ese país hace ya muchos años me dijo un día: mira, Marc, aquí en el Far West pensamos que los problemas no se acabarán nunca, pero es que nosotros sabemos que las soluciones tampoco. Yo creo que esa es la actitud para cruzar la salida de emergencia.
Gracias, Marc, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Mensaje del Ministerio de Cultura y Deporte.
Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir. Y es que nos vemos en los cines, también en los teatros, en la ópera, en la danza, en la zarzuela, en los conciertos, en los museos y, por supuesto, en las librerías. Es el año del renacimiento cultural. Una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Invierte en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank. Gama Master con el expertise de gestoras internacionales y Gama Smart con gestión automatizada. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Inversión para clientes asesorados sujeta a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas. Gama Master desde 6.000 euros y Gama Smart desde 500 euros. Datos fundamentales para el inversor disponibles en oficinas CaixaBank.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nueva oportunidad este martes para desconvocar el paro de los médicos de las urgencias extrahospitalarias que cumple su novena jornada. A la una de este mediodía, la Consejería de Sanidad ha citado al comité de huelga para intentar llegar a un acuerdo y hablar también del paro de médicos de familia y pediatras convocado para este lunes que viene. El pasado viernes, la reunión terminó sin acuerdo después de más de 3 horas sentados. A ver si hoy podemos contar mejores noticias, como las que nos deja, por ejemplo, y por el momento, la segunda jornada de huelga de transportistas en Madrid. Hasta ahora entran y salen camiones sin problemas de Mercamadrid y apenas se notan problemas de desabastecimiento en los supermercados y tiendas de alimentación de la comunidad de momento. Ya veremos si esta huelga se alarga en el tiempo. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, es 15 de noviembre, tenemos ahora mismo 13 grados en la Plaza de Cibeles y a las 8:25 vamos a saber cómo se circula por Madrid.
Aceitunas y aperitivos Maestranza. Aceitunas manzanilla, gordales, aliñadas al estilo tradicional, negras, rellenas. Aceitunas que llenan tu vida de sabor y buenos momentos en torno a una mesa. El picoteo es un arte y en Maestranza sabemos cómo hacer del aperitivo una verdadera obra maestra. Maestranza, el arte de picar.
Aceitunas Maestranza, el arte de picar, te ofrece la información del tráfico.
¿Cómo están las calles de la capital y la M30? Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Acaba de abrirse un estrechamiento de calzada en la zona de Fuente Carrantona, en el cruce con la M23, con la antigua prolongación de donde se recupera la normalidad en ese punto, pero tenemos que hablar de la M30 con un accidente a la altura de Méndez Álvaro que corta un carril en sentido Nudo Sur. Por lo tanto, a las retenciones de la punta tenemos que añadir el recorrido desde O'Donnell hasta esa zona de Méndez Álvaro con un tráfico muy complicado.
Y situación hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora dos accidentes están generando más de 5 kilómetros de retención en la entrada a Madrid, en la M607 a la altura de Tres Cantos y en la M50 en San Fernando en sentido A2. Además, a esta hora especialmente densa la entrada a la capital en la A1 en San Sebastián de los Reyes, también en la A4 en Butarque y de la M40 a la zona de Vallecas y Coslada sentido A2 y Pozuelo en sentido A6. Precaución también en la M50 en Fuenlabrada en dirección a la A42.
Estamos en las 8:26.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cielo muy nublado en toda la región es lo que te espera este martes, un día muy gris, con riesgo de lluvia, puede caer de manera intermitente y en cualquier momento paraguas a mano por si acaso. Máximas hoy, que repiten en los 15 grados, 11 las mínimas esta noche.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Agresión múltiple con armas blancas esta pasada noche en un parque de la calle José Bielsa, en Orcasitas. Hay 4 heridos, 3 de ellos graves, 3 hombres de 33, 47 y 53 años, con sendas puñaladas en el abdomen. 2 de ellos están ingresados en el hospital 12 de octubre 1 en el Grigone Marañón. La otra herida es una mujer de 42 años que sufre un fuerte golpe en la cabeza leve. Está ingresada en el hospital clínico. Investiga qué hay detrás de esta reyerta. La Policía Nacional a esta hora no se descarta ninguna hipótesis. Si te cuento también un robo de tablets en un colegio de la capital, en el Josep Tarradellas de las Tablas, se han sustraído 15 tabletas este pasado fin de semana del interior del centro. La dirección se ha dado cuenta cuando ha tenido que empezar las clases y los aparatos no estaban.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Black Friday, Black Friday.
Ya está aquí, por fin llegó Black Friday. Solo en Yamóvil los mayores descuentos en coches del año. Yamóvil es el concesionario de las ofertas, de los descuentos, de los puntos azules. Yamóvil, los mejores coches por mucho menos dinero. Black Friday, Black Friday.
Todo esto está pasando en Madrid este martes 15 de noviembre. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
18 de diciembre de 1933 y el número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, Enrique Cocero, buenos días.
Muy buenos días,
Carlos. Aquí delante la pizarra de hoy, estrategias del día. Bueno, dejamos la semana pasada con las ediciones, hemos comenzado esta con la malversación, ¿no? ¿Ha habido algún lapso freudiano por ahí?
Pues aparte de la malversación y todo el lío que se trae el gobierno con el tema de la malversación, sí, para corruptos o no corruptos, ayer caí en la cuenta de que en una entrevista que concedió a la ministra portavoz Isabel Rodríguez tuvo un desliz y se le escapó que los datos de empleo de noviembre iban a ser buenos. Y digo yo, ¿cómo sabe la ministra que los datos de empleo van a ser buenos a mitad de mes? Ella puede justificarlo con que los contratos son de más calidad, ya veremos ahora que solo nominalmente, porque el 86% son indefinidos o que tienen proyecciones que así lo indican. Pero aquí ya dijimos hace un par de semanas que si se consiguió un octubre histórico en la creación de empleo, fue por un cambio tan sencillo de explicar como antes eran desempleados cuyo último contrato fue temporal y ahora los llamamos fijos discontinuos. Hoy, al menos, hay 500.000 de fijos discontinuos sin trabajo, cobrando el desempleo, activos en búsqueda, pero que no cuentan como desempleados para el Estado. Por eso hay que centrar el foco en la discontinuidad, no en el contrato fijo, pese al interés contrario del gobierno. En este mes toca actualizar una nueva glosa de los denominados demandantes de empleo con relaciones laborales, que de nuevo no están trabajando, cobran el paro y van a no contar en las listas de parados tras un noviembre que no será histórico, no, será milagroso. Porque noviembre ha sido siempre un mes malo para el empleo. Vale, alguien dirá que en 2021 fue bueno, pero todo estuvo muy condicionado por la recuperación, no por el crecimiento, porque, por ejemplo, solo la hostelería destruyó hasta 63.000 empleos. Ahora, tras las actualizaciones forzadas por la nueva reforma laboral, si en octubre de 2019, ojo, sin pandemia ni guerra de Ucrania, la cifra normal de demandantes de empleo con relaciones laborales era de 230.000, este último octubre fue de 461.000. Vaya, el doble en una economía con inflación y crecimiento cercano al cero. Y en noviembre, otra actualización, motivo de la alegría prematura de la ministra Rodríguez. Pero esa gente sigue en casa, entrando en la web del SEPE para ver si se les ha logrado encontrar un empleo y si no, actualizar la prestación. Porque la precariedad, como la energía, no se ha destruido, solo se ha transformado a fijos discontinuos. La temporalidad sigue, pero no se le puede llamar por su nombre ni engrosar las listas de la realidad. ¿La prueba del 9? Pues que la dan los números de la afiliación de octubre fueron los peores de 2017. Que yo quiero saber si 5 años cuenta como histórico también. Y el número de horas trabajadas, pues no aumenta.
Claro, es milagroso que sigan existiendo en la ficción, ¿sí? Literalmente. En la segunda parte de la pizarra veo Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, también China.
He comentado aquí varias veces que Estados Unidos no tiene especial interés en Europa y que prefiere que en el continente nos hagamos responsables de nuestras cosas, porque en el Pacífico las cosas bien no están. También hemos hablado de distintos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte, que alguno ha sobrevolado Japón. Y todo esto sin nombrar la olla a presión, que es la situación alrededor de las pretensiones chinas sobre Taiwán. Pues bien, el domingo Joe Biden se reunió con el primer ministro japonés Fumio Kishida y el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, principales aliados en el otro océano. Los tres dijeron estar más alineados que nunca con el comportamiento provocador de Corea del Norte. De hecho, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, prometió una respuesta conjunta si Pyongyang realiza una séptima prueba nuclear. Es necesario hacer notar que no se habló de China, porque ayer se celebró la reunión entre Biden y Xi Jinping, que duró 3 horas, de la que parece todos salieron tranquilos.
Hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana.
La clave de Ángel Espósito es la guerra y ojalá que quieres ver cierto cambio de tendencia. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí, claro, a lo mejor seguramente confundo deseos con realidad, ¿eh? No digo que no, pero ayer se produjeron 3 momentos, 3 escenas, vimos 2 de ellas, la otra no, que me parecieron muy importantes. Y se lo pregunté a la vicepresidenta Calviño por la noche en la linterna. Mira, escucha.
Es una noticia que va en la dirección de la recuperación del terreno por parte de Ucrania, pero bueno, el propio presidente Zelensky llama a la prudencia, ¿no?, y a la cautela. No sabemos qué tiene en la cabeza Putin.
Otra buena noticia es la reunión de Biden y Xi Jinping.
Sí, yo creo que es una buena noticia. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Ángel, porque yo creo que ignorar una superpotencia como es China o tratar de desarrollar un nuevo modelo de comercio como si no existiese, pues es totalmente irreal.
Mira, por un lado, la imagen de Zelensky en Jersón. Este tío, más allá de que vaya escoltado, lógicamente tiene un par como un castillo, ¿eh? Primero. Uh-huh. Segundo, la reunión de Biden con Xi Jinping en la cumbre del G20. Es verdad que Xi Jinping tiene una cara de alegría del tío que es perfectamente descriptible, pero ese apretón de manos más la reunión de las delegaciones me pareció absolutamente clave. Y por último, y a lo mejor la más importante, una reunión en Turquía, que no vimos la foto, de un tal William Burns, que es el jefe de la inteligencia de Estados Unidos, con otro que se llama Sergei Narinskin. Este es el jefe de la inteligencia exterior SVR de Rusia. Dice el americano William Burns que no hablaron de Ucrania, no se lo cree ni él, que hablaron de otras cuestiones del mundo. Si juntas las tres cosas, la reconquista, veremos la reacción de la bestia. La reunión de Biden con Xi Jinping y la reunión de los dos servicios de inteligencia, ¿qué quieres que te diga? Oye, a lo mejor resulta que es verdad eso que me dijo un amigo economista y que la guerra no va a durar demasiado tiempo, no va a durar demasiado tiempo porque no hay dinero para mantenerla, ni los buenos
ni los malos.
Ni los malos. Ojalá, ¿eh? Ojalá.
Hola. Hasta esta tarde, otra vez.
Adiós, familia.
Adiós. Naturgy tiene un mensaje.
Y buenas noticias. Como sabes, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937-0801, 937-0801. También pueden contratarla en sus tiendas o solicitarlo en comunidadesnaturgy.com. En Naturgy te lo ponen más fácil, y más si eres el presidente de una comunidad que ya tienes trabajo, ¿eh? Comunidades Naturgy.
Antonio Naranjo, Gorge Bustos, Carmelo Encinas. Buenos Decía días. Carmelo hace un momento, una cosa es que es rápida el solventar el delito de malversación y otra cosa es que se le haga caso y no tengo constancia de que vaya a ser así. ¿Tenéis los demás constancia de que podría ser así o qué os hace pensar que esa reclamación de Esquerra, reformar también el delito de malversación, podría salir adelante? Quizá tal vez las palabras de la señora Robles, otras más. A ver, Antonio.
Pero vamos a ver, que no hay que ser Sherlock Holmes para intuir al menos cuáles van a ser los siguientes pasos del presidente del gobierno. Este señor ha indultado a políticos condenados por el Tribunal Supremo, ya ha anunciado la anulación del delito de sedición, y si Esquerra le pide que también ocurra lo mismo con la malversación, lo hará de una manera o de otra. Yo creo que la pregunta no es si va a hacer esto, sino si va a hacer algo más, y ese algo más, ¿qué puede ser? En un año electoral que a mí me parece que puede ser terrible en este ámbito, por la combinación de dos factores. La primera, porque Pedro Sánchez siempre les va a tener que dar lo que sea, porque no tanto por acabar la legislatura con ellos, sino porque van a seguir siendo sus socios de futuro. Y la segunda, porque si hay un cambio de gobierno y de presidente, Esquerra Republicana y el independentismo sabe que tiene que apurar en este año que le queda a Pedro Sánchez para terminar de ordeñarle. Entonces, no me parece que lo de la malversación esté en discusión viendo los antecedentes, y creo que el gran debate es qué más se va a sacar de la chistera Pedro Sánchez, o sea, para que contentar a sus
interlocutores. Que lo damos por hecho, Antonio. Lo damos por hecho. Bueno, yo creo que no está hecho.
Ya, tú crees, pero las decisiones que han tomado.
Ya, pero tú. Es que lo que,
no, es que lo que pasó ayer.
Estás especulando.
Déjame que
bueno,
te.
No. Es posible, sí. Yo no te digo. Yo no tengo
¿sabes la lo que te parecería?
Creo que tú sí la tienes.
¿A ti qué te parecería si se tomas en consideración?
A mí me parece que ojo con el delito de malversación, porque, entre otras cosas, analizando políticamente, yo creo que tiene un coste importante. Es un coste mucho mayor del que tiene la sedición. Y me explico. A mí me parece que es difícil defender que el cambio en la sedición no responde a un acuerdo político con Esquerra Republicana de Cataluña que le garantice el apoyo a los presupuestos. Esto no es fácil de defender, no le van a creer. Pero a Sánchez le será bastante más fácil argumentar que la reforma va a resolver las disfunciones en la cooperación judicial con Europa, esas disfunciones que han impedido traer, por ejemplo, a Puigdemont a España porque un tribunal alemán o belga pues no contemplan estos casos. Pero la malversación.
Pero reforman
es mucho,
el delito de sedición para eso, de verdad. No, es que la milonga es de proporciones. Bueno, ahora vamos a decir parece, que reforman la sedición para combatir mejor
milonga,
al independentismo.
A ti te parece todo.
Hombre,
milonga,
por favor.
Pero yo
a ver, Gorge.
Si eso, los acaban de indultar, que, sí, Carmelo. Pues sí, ¿cómo podemos sostener que se reforma el Código Penal para combatir mejor al independentismo cuando estás pactando con ellos la malversación y les has indultado?
Te voy a recordar una cosa, Antonio. Está pendiente, y esto no es baladí, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos sobre las sentencias del proceso.
Y todo
parece indicar que basándose en la propia sentencia, fíjate, del Tribunal Supremo nuestro, que recogía la existencia de un plan ilusorio, porque era un plan ilusorio lo que se había montado, puede fallar ese tribunal. Que para un plan imposible la sentencia fue excesiva. Esto es lo que cuenta Carlos.
Esto fue lo que cuentan
algunos juristas.
Yo creo que el Tribunal Europeo lo que puede hacer es decir, oiga, mire, si ustedes, los propios gobernantes, han calificado de venganza la sentencia, han indultado a los que lo han hecho, ahora cambian los delitos penales para más gusto de los que lo hicieron, ahora no me piden a mí que yo sea un héroe. Pero vamos a ver, Gorge.
Por no hablar de que el Tribunal de Derechos Humanos este europeo, bueno, está, ahora, los jueces de ahí son como los aficionados españoles en Qatar.
Pero cómo no va a haber, pero cómo el tribunal, vamos a ver si el gobierno de España lleva 5 años afanándose la destrucción del prestigio del Tribunal Supremo Español y de la destrucción de esa sentencia, porque es el peaje de su poder, ¿por qué no? Porque cómo el Tribunal de Derechos Humanos en Europa va a ser insensible a la posición del gobierno de España. Evidentemente, pues mirarán a España, mirarán al gobierno y mirarán, pues si su propio primer ministro está indultándoles y está cambiando el delito y está, pues evidentemente eso va a influir la sentencia, porque desde el minuto uno que se sentó en la Moncloa, Pedro Sánchez se ha afanado la destrucción del crédito del Supremo, porque ha asumido que sus enemigos, si el Supremo son los enemigos de los separatistas, porque los condenó evidentemente por sedición, pasan inmediatamente a ser los enemigos también de Sánchez.
O sea,
no hay nadie que odie más al Tribunal Supremo que Pedro Sánchez, porque evidentemente el Tribunal Supremo le complica la gobernabilidad al meter a la cárcel a sus socios parlamentarios. Es que esto no tiene ninguna discusión.
Pero tú más allá de eso, tampoco tienes la sensación de que esa petición, y eso tiene razón Carmelo, es una petición de Esquerra, que yo he entendido por los signos que hay, por las declaraciones de Margarita Robles y alguna más, que sería contemplada, les guste o no les guste, pues a lo mejor porque no tienen más remedio para seguir adelante. Pero tú crees que estaría con más o menos gusto dispuesto el gobierno a retocar también el delito de malversación, según el cual lo importante no es lo que robas, sino en qué te lo gastas.
Bueno, estos cuatro años nos han enseñado que las cosas que pide Esquerra acaban siendo concedidas por Sánchez. Es decir, este ha sido el precedente sistemático, manda Esquerra y Pedro obedece porque es el huésped de los votos de la mayoría que tiene. Si tuviera 160 escaños, yo estoy seguro que Pedro Sánchez habría hecho una política completamente diferente, pero como sus intereses son móviles y se basan en el interés coyuntural de poder, pues asume la hoja de ruta separatista como si hubiera gobernado con otros, pues habría asumido otro, porque es perfectamente voluble.
Ahora bien,
esto se tiene que votar. Déjame hablar, por favor, Carmelo. En el Parlamento español, la suma que tenemos, la suma que tiene Sánchez para el poder es la que es. En esa suma, el poder de Esquerra es manifiesto, sus 12 escaños son decisivos. Eso se tiene que votar, introducirá la enmienda en el trámite parlamentario para modificar la malversación, que tiene una derivada interesante para Griñán, como sabemos y como se ha explicado, no solo para Griñán, sino para muchos imputados por corrupción que no tienen afiliación política. Los abogados penalistas ya se están frotando las manos, porque sus clientes también van a ser beneficiados. No sé si para eso se hizo la moción de censura de la regeneración de Sánchez, pero desde luego, como todo se subordina a la permanencia en el poder, pues da igual los procedimientos penales que afecte su reforma. Que se acabe votando o no, pues supongo que será, pues habrá una ponderación de un cálculo. Sánchez dirá, a ver, ¿cuántos votos puedo perder si modificó la malversación a petición de Oriol Junqueras el otro día en un periódico catalán, cuánto me compensa seguir amarrando el apoyo de Esquerra. Y en ese cálculo él tomará la decisión que más le beneficie, no la que sea más aseada democráticamente.
Si te dejamos hablar todo el rato, Antonio y yo no nos comemos una rosca.
Anda, anda.
Déjame que te diga. Ahora te digo, mira, escucha, no todo lo que pide Esquerra se le da, no. Ha pedido muchas cosas más que no se le han dado. Ahora déjame que hable yo. De hecho, te diré que la petición que hace Esquerra sobre el delito de sedición es que se elimine completamente la pena. Era lo que pretendía, era su pretensión. Y la negociación fue precisamente, y el acuerdo, desde mi punto de vista, el acuerdo al que se llegó, el acuerdo político, que eso es lo que puede ser discutible, pero el acuerdo que se llegó es que se redujeran las penas y se han reducido, desde luego, sustancialmente. Esto es lo que ha ocurrido. Y te voy a decir más. Llevas toda la mañana zumbando a Margarita Robles por lo que yo la he escuchado. Lo he escuchado tres veces, las declaraciones. Llevas toda la mañana. Y te digo, Margarita Robles, lo que dice, lo que yo la he entendido, porque a lo mejor hemos entendido cosas diferentes.
Ponemos el corte ahora.
Lo que yo la he entendido, empezando porque yo pienso que aunque no haya enriquecimiento personal, no puede dejar de ser delito el tema de la malversación. Otra cosa es que se atenúen las penas con respecto al que se lo lleva crudo. Y lo que yo le he entendido a Margarita Robles, que la lleva zumbando toda la mañana, es que no debe tener la misma carga punitiva la malversación cuando irresponsabilidad, necedad, negligencia, incompetencia, que para enriquecimiento propio. Ahora, y sabes lo que te digo, que yo estoy de acuerdo con ella.
Pues te explico por qué no.
¿Qué os parece si le pregunte a Cristina de Xeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria en la carrera fiscal, y decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, su parecer a cuenta de todo esto? ¿Cómo está, señora de Xeus? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primero la derogación. ¿Cree usted que la reforma anunciada del delito de sedición es una derogación en todo orden de ese delito? Y segundo, si prosperara la rebaja del delito de malversación, ¿nos encontraríamos ante una diferencia perversa entre distinguir si hay enriquecimiento personal o no?
Bueno, vamos a ver, empezando por el delito de sedición. Vamos a ver, en primer lugar, lo que se nos está diciendo en la exposición de motivos de una proposición de ley que presentan los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos, por cierto, por el procedimiento de urgencia que evita el informe de los técnicos del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, es que con ello lo que se pretende es asimilar nuestra regulación de la sedición a los tipos penales de los países de nuestro entorno, cuando no, incluso se puede llegar a interpretar que lo que se pretende es asimilar nuestra regulación a la regulación europea. En primer lugar, creo que hay que especificar que no hay un código penal europeo, que no hay un delito de sedición, alta traición, llámese como se quiera, único o unitario para toda la Europa, la Unión Europea, y que cada país tiene su propia regulación. Una regulación que responde en gran medida pues a los avatares históricos del país concreto, y la denominación, aunque diversa, en muchas ocasiones contiene una regulación muy similar en cuanto a que lo que se pena es todo ataque al marco constitucional establecido, al régimen político establecido, etcétera, etcétera. Pero simplemente, y por rebatir quizás esa justificación más llamativa de la reforma del delito de sedición, habría que decir que, por ejemplo, en países nada sospechosos, como puede ser Francia, el delito similar a lo que podría haber sido los hechos enjuiciados en la sentencia del Procés, pues tienen una sanción prevista hasta de cadena perpetua, por ejemplo. En Alemania, el Código Penal alemán prevé los delitos de alta traición con una pena de prisión perpetua o de al menos 10 años de prisión a quien con fuerza o amenaza de fuerza cometa actos para socavar la República Alemana o cambiar el orden constitucional. No quiero cansar, pero en Italia ocurre tres cuartos de lo mismo. Cuando los hechos se cometen para atentar contra la integridad, independencia, unidad del Estado, las penas previstas son de hasta 12 años de prisión. Portugal prevé pena de hasta 20 años de prisión por hechos similares a los regulados en Italia. Es decir, que las penas que se prevén en España en el delito de sedición no son, ni con mucho, las más elevadas con relación a los países de nuestro entorno. Uh-huh. Otra cosa es que la denominación sea distinta o que los matices en uno y otro caso no sean exactamente iguales, precisamente porque no existe un código penal único, unitario, en toda la comunidad europea. Así pues, esa justificación pues no parece plausible o no parece acertada.
Y la posible reforma del delito de malversación, ¿cree usted que es contemplable diferenciar la pena si hay o no hay enriquecimiento personal? ¿O eso ahora mismo ya está contemplado?
Actualmente no se hace distinción alguna, porque realmente de lo que se trata o lo que se pena en el delito de malversación es el distraer, por así decirlo, los bienes públicos o el patrimonio público de los fines a los que estaba destinado, para dedicarlos a otros, haciéndolo a través de una apropiación pura y dura o a través de una administración desleal. Y la penalidad varía según la cuantía de los bienes que han sido pues apropiados o distraídos. Hay que entender que los bienes o el patrimonio público es el patrimonio de todos nosotros. Por tanto, la gravedad de los hechos radica precisamente en que se apartan del destino previsto aquellos bienes que todos hemos ido aportando, por así decirlo, para un destino concreto y que desaparecen, se malbaratan o se destinan a otros objetivos o se los queda alguien por el camino. De ahí, por tanto, que sea un tipo penal relevante, no es ninguna minucia el quedarse con los bienes pues públicos del patrimonio público. La regulación, tal como está actualmente, pues yo creo, considero que está muy bien modulada, porque la penalidad, ya digo, varía según que la cuantía de lo distraído sea mayor o menor, claro. Lo cual tampoco es desdeñable.
Vamos a ver, todos quieren preguntarle cosas, Cristina, y nos quedan 4 minutos. La primera es Antonio.
No, yo le preguntaría, no es una pregunta estrictamente jurídica, pero a lo mejor desde la intuición que le provocan estas decisiones legales, tiene usted respuesta. ¿Cuál cree usted que pueden ser los siguientes pasos que en ese mismo, no sé cómo llamarlo, forzamiento del Código Penal
puede dar
el señor Sánchez? ¿Qué intuye usted, que le dice su olfato y experiencia al respecto?
Bueno, yo, como ustedes comprenderán, no puedo entrar a valorar ya cuestiones de carácter político, pero lo que sí manifiesto siempre, o normalmente, es que la reforma del Código Penal, por la propia trascendencia que tiene la punición de las conductas humanas, debe hacerse desde el sosiego y desde la tranquilidad. Y nunca deben de realizarse como respuesta o para solventar un caso concreto o para prever una situación determinada, sino que tiene que tener un carácter generalista. Por tanto, más allá de eso, poco puedo decir, pero creo que doy respuesta a lo que me pregunta.
A ver, Carmelo,
¿qué tal, señores?
Muy veloz.
Muy rápido, sí, señor Eliseo, buenos días. Mi pregunta sí es jurídica. Entre las especulaciones que ha habido sobre esto de la malversación está el que podría beneficiar de paso al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Pero lo que ha salido últimamente es que parece ser que la enmienda que pretende Esquerra Republicana de Cataluña debería suprimir una reforma del Código Penal de 2015 que ampliaba el concepto de malversación. Y como José Antonio Griñán fue condenado con el código anterior a 2015, pues que a él no le afectaría. No sé si usted me puede aclarar este extremo.
Bueno, eso es complicado así en frío y sin conocer con claridad el tipo penal, cómo resultaría tras una reforma pretendida, ¿no?, a través de un trámite de enmienda por Esquerra Republicana, es muy complicado. Lo único que yo sí puedo decirle es que cuando las reformas contemplan una legislación o una punición más favorable al reo, esa resulta de aplicación retroactivamente. Sea para aquellos que ya han sido condenados pero no han cumplido la pena, como para aquellos que tienen un procedimiento penal abierto. Por tanto, habría que contemplar claramente qué es lo que resulta de esa pretendida reforma y compararla con el tipo penal aplicado en el caso concreto.
George Bush.
Sí, yo quería preguntarle, Cristina, si hay un razonamiento por el cual parece que, y además es fácil de entender por la intuición popular, que robar para uno mismo que, es más punible que sustraer dinero público para destinarlo, por ejemplo, a engrasar el sistema clientelar de tu formación política y perpetuarla en el poder. Yo sostengo que hace más daño al sistema y, por tanto, tiene que ser más grave, más gravemente penado. Esto segundo, aunque parezca más abstracto, que metértelo en el bolsillo como un corrupto del ladrillo. Quiere decir que, aunque sea más difícil de entender, el bien jurídico que se trata de preservar en un caso y en otro, me parece que la limpieza de la administración es mucho más importante que el hecho de que un chorizo se enriquezca personalmente, que también es muy grave. Pero el daño estructural que uno hace cuando roba para formar un sistema clientelar, una corrupción sistémica, es peor. Por tanto, desviar partidas presupuestarias, como ahora se quiere, como explicaba Margarita Robles, que quiere despenalizar o que quiere hacer penas más leves para esta segunda modalidad, no creo que tenga un fundamento jurídico demasiado sofisticado.
Bueno, yo creo que lo he comentado anteriormente. A mí me parece que lo sangrante es que se destine el dinero de todos a fines distintos de aquellos a los que estaba prefijado, ¿no? Que se desvíe para otra serie de cuestiones, bien sea particulares o bien sea cualesquiera otros fines. Por tanto, para mí, ya lo he dicho, el tipo penal actual es un tipo penal que está bien estructurado. Porque no prevé ningún tipo de distinción y sí prevé, en cambio, pues una graduación de las penas en atención al monto total de lo sustraído, del apoderado.
Es Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales y decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona. Señora Dexeus, muchas gracias una vez más, como siempre.
Adiós, buenos días.
Buenos días. Ahora son y 56. Para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que el plan hoy es adelantarnos a lo que va a venir económicamente hablando, claro.
Bueno, vamos a estar preparados. ¿Cómo?
Afortunadamente tenemos la tecnología a nuestro favor. Carlos, CaixaBank ha lanzado el portal de economía en tiempo real, una herramienta que facilita información económica relevante de forma accesible, fácil e inmediata sobre 5 grandes ámbitos: consumo, desigualdad, turismo, salarios y vivienda. El portal, Carlos, es capaz de monitorizar la situación actual y la evolución de la economía española con un gran nivel de granularidad a partir de datos internos anonimizados de CaixaBank sobre una base de más de 18 millones de clientes, 11.500 cajeros automáticos y, atención, 700.000 terminales de punto de venta.
La iniciativa más completa a nivel mundial permite disponer de información de calidad y prácticamente en tiempo real sobre la realidad económica del país. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Bueno, Bodegas Félix Solís está contándonos algo.
Sí, así es. Don Félix Solís Yáñez, director general de Félix Solís Avantis, nos cuenta los secretos de este gran proyecto. ¿Cómo una empresa familiar llega a construir una de las bodegas de crianza más grandes e innovadoras del mundo?
Trabajamos duro y apostamos por la calidad. Sentimos un gran respeto por la tradición, pero no podíamos dejar de lado la vanguardia. Este proyecto ha sido todo un reto y estamos muy orgullosos del resultado. Contamos con una bodega totalmente automatizada, con capacidad para 130.000 barricas y con paneles solares que la hacen 100% autosuficiente.
¿Y la innovación entonces también llega a un sector tan tradicional como el vino?
No cabe la menor duda, somos un claro ejemplo de ello. Hemos unido 70 años de experiencia con la tecnología más puntera para mejorar los procesos de elaboración. Esto supone un impulso importante para todos nuestros vinos, y en especial Viñal Valley, que además de consolidarse como líder en España, crece cada vez más en los mercados internacionales.
Pues ya saben, innovación y tradición se dan la mano en un proyecto pionero a nivel mundial, impulsado por una empresa familiar 100% española.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han...